Vamos a continuar con las clases. Estamos con este libro de Renueva tu Mente del pastor Miguel Núñez. Pero vamos a orar primero, ¿sí? Entonces les pido que ya guarden silencio y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por este día. Padre, gracias por todo lo que nos das, por esta semana que tú nos estuviste ayudando y sosteniendo, Señor. Queremos rogarte por esta clase, Señor. Queremos suplicarte que seas tú quien hable, Señor. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, sigue impactando nuestra vida, Señor, con tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga santificando, Señor, y guíanos, Padre, para vivir para gloria tuya, Señor. Que tu palabra se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que no se nos olvide, Padre, que todo lo que aprendamos sea para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Miren. Traigo esto, que es un bolígrafo. Díganme usos que le podemos dar que no sea para escribir. ¿Para qué lo podemos usar? Para rascarnos la cabeza, ¿ok? Ah, sacarnos la cerilla del oído. Pues puede ser peligroso, Nancy, pero ahí te encargo, Nancy, ¿eh? Ah, ok, puede hacerlo a alguien, otra persona, ok. ¿Qué más? Ah, ok. Y luego que te queda aquí la raya como le hacen. Oh, qué coraje, ¿verdad? Que hagan eso. Sí, pobres niños, ahí todos rayoneados. Sí, o que se hacen un molote y meten esto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Para abrir algo? Ok, pues sí, lo podemos intentar. Muy bien. Ahora imagínense este celular que esté apagado, está apagado así, totalmente. ¿Para qué sirve? ¿Para detener algo? Ah, que no se me vuelen estas hojas, lo pongo ahí. ¿Qué más? ¿De espejo? ¿Puede ser? Ajá, o sea, pones así la hojita aquí para no poner la mano. ¿Qué más? ¡Ya cállate! Pues sí, cada quien sabrá, ¿verdad? Nada más que hay un pequeño problema. No fueron diseñados para eso. Y se van a desgastar. Porque igual y pues puedo hacer un hoyo aquí, me voy a tardar, sí me voy a tardar porque no fue diseñado para eso. Y se va a desgastar y lo voy a tener que tirar a la basura. Y la vida inútil de este bonito bolígrafo, que su función era otra, no se llevó a cabo. Igual este celular, pues era para llamar, para mandar mensajes, para quien sabe qué tantas cosas, pero lo usé para darle a alguien porque ya estaba cansada, o lo usé para algo y se me cayó porque no era para esa razón y se descuartizó. Y no hizo su función. La razón por la que tenía vida esto, vida entre comillas, sabemos que no tiene vida, quiero decir, no se llevó a cabo, no cumplió con su propósito. Muy bien, entonces, de esto nos habla el pastor en este capítulo, vamos en el capítulo número 4. Dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Por supuesto, estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Lógicamente, entonces vamos a empezar. Vamos a aprendernos hoy un versículo. Traigo dulcecitos para el que se lo aprenda. Ah, ¿verdad? Qué emocionante. Entonces, todos, hermanos, tenemos la necesidad de un propósito y todos necesitamos hacer las cosas con un propósito. Si las hago nada más porque sí, no tiene sentido. Oye, ¿pero para qué estás haciendo eso? No sé. ¿Pero cuál es el propósito? No sé. Sí, todo tiene un propósito. Comer, que se me quite el apetito, descansar. O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos a diario que todas tienen un propósito. A ver, díganme una cosa así sencillita, sencillita, que la tienen que hacer a fuerza con un propósito. Pues, bueno, dormir no es tan sencillo, pero sí, sí. ¿Cuál? Sí, sí, claro. Y bueno, eso no es sencillito tampoco. Yo pensaba en algo más ligero, así como lavarnos los dientes, tiene un propósito, que no se pudran, okay. Pensar tampoco es sencillito, pero sí es algo muy importante. Muy bien. Entonces, hermanos, fíjense bien. Dice aquí el hermano que todos debemos de tener un propósito. Dios, cuando creó al ser humano, tenía un propósito para el ser humano, pero cuando él cayó, deliberadamente pecó, porque fue deliberadamente, que no me venga a contar otra cosa, fue deliberadamente, él perdió ese propósito por el que Dios lo había formado, por el que Dios lo había hecho. Entonces, hermanos, alguien busca, por favor, va a ser esgrima, en Génesis 2, versículo 15, Génesis 2, 15, esgrima. Sí, muy bien, ese era, gracias. Fíjense, qué interesante, mucha gente dice, ay, no, es que el trabajo, Dios mío, es una maldición, ¿qué voy a hacer? Y nada, que Dios, antes de que hubiera la caída del hombre, ya los había puesto a trabajar. Entonces no fue a causa de que, ay, sí, como Adán pecó, ay, ocurrente, ahora trabajamos. No, no, él ya había trabajado desde antes de pecar, desde antes de la caída de Adán y Eva, ellos ya estaban trabajando. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Entonces, ¿qué es labrar? Pues es trabajar, y tenía mucho trabajo Adán, tenía mucho que hacer. Entonces, ya vimos que parte de nuestro propósito en esta tierra, pues es trabajar. Es trabajar. Entonces, dice Efesios 2:10, quien lo tenga lo lee, por favor. Efesios 2:10, esgrima. Ese es otro propósito y es de los principales. Dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros las hiciéramos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, hay un propósito aquí en nosotros, hacer buenas obras, hacer buenas cosas. No somos salvos por hacer cosas buenas, no somos salvos por eso, pero una vez que somos salvos, sí tenemos que hacer las cosas buenas que Dios ya, que de Él nacieron, a Él se le ocurrieron. No es que, ay, mira, a Verónica, ¿cómo se le ocurren cosas? No, a Dios se le ocurrió que yo las hiciera y también ustedes. Entonces, así como el hombre, Adán, tenía que trabajar en el huerto y también pues era muy cansado y todo, de todas formas se tenía que cansar, igual que nosotros, o los trabajos que nosotros tenemos que hacer a diario, o las situaciones que vivimos, no necesariamente todo nos va a salir perfecto, ¿verdad? Que hay cosas difíciles que vivimos, hay cosas complicadas, pero esas cosas complicadas forman parte del propósito de Dios. O sea, no crean que a Dios se le escapó. Ay, se me fue la onda. Híjole, no me acordé qué Gema. No, no, eso que estaba viviendo Gema o nosotros o lo que hemos vivido, por más difícil que haya estado, de todas formas, era parte del propósito de Dios que eso estuviera en nuestra vida. Entonces, a veces, como decía Ever ahorita en la predicación, nosotros nos agotamos y flaqueamos, ¿verdad? Porque pues no es agradable. O dudamos, como también mencionó ahorita, los apóstoles cuando estaban en la barca con Jesús. Imagínense Jesús plácidamente dormido, bien a gusto, y todos los demás desesperados, pero ahí estaba Jesús, ahí estaba Él. Pero yo estoy harta y desesperada y angustiada, pero ahí estaba Jesús. ¿Y por qué estaban hartos y desesperados y cansados y angustiados? ¿Y por qué ellos? Si ahí estaba Jesús. Porque no habían alcanzado a conocerlo ni a confiar tanto en Él, y eso lo hacemos también nosotros, ¿verdad que sí? O sea, ¿que no eres cristiano? Sí, pero estoy angustiada, es un diagnóstico terrible y no tengo trabajo. Y sí, pero ¿que no conoces a Dios? Pues no, no lo hemos conocido hasta que pasamos esa situación difícil, lo conocemos más. Entonces, las cosas difíciles tienen un propósito para nosotros. Ahora, recordamos también a Jonás, ¿verdad? Fíjense, ¿sí se acuerdan de Jonás, verdad? Ay, como si lo hubiéramos conocido. Bueno, nos lo han contado y lo hemos leído en la Biblia. Jonás, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? Oye, Jonás, ve a Nínive. ¿Ustedes sí se acuerdan quiénes eran los ninivitas? No, malo se queda corta. Pésimo, horripilante, sanguinario. Feos, horripilantes. Oye, Jonás, ve y predícales. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre que esos sanguinarios que han hecho y destazado gente, los vas a perdonar? ¿Y cómo? ¿Por qué los vas a perdonar? No, no voy a Nínive, mejor me voy a ir a otro lado. Torció o quiso torcer el propósito de Dios. Pero aquí vemos la soberanía de Dios. Nosotros no podemos cambiar sus planes. ¿Qué le pasó a Jonás? Pues es un pez, nosotros damos por hecho que es ballena, pero no era un pez porque dice que era pez y no entran ahí en esa cualidad las ballenas, pero bueno. Un pez gigantesco se lo tragó. Espero que a nosotros no nos tenga que tragar un pez para entender nuestro propósito. Ojalá no nos tenga que pasar algo así tan grave como para que entendamos nuestro propósito. Entonces tuvo que estar adentro de un pez 3 días. Imagínense, ah, no me puedo imaginar. Lo ya lo vomitó. Y ya lo vomitó y luego ya salió corriendo. Claro que Dios lo estuvo ahí protegiendo siempre y Dios lo permitió por alguna razón. Y ya cuando salió, entonces ya hizo lo que desde un principio hubiera hecho y no le hubiera pasado eso. Desde un principio lo hubiera hecho. Entonces, pero bueno, qué suave que tuvo la oportunidad de arrepentirse y entonces sí hacer el propósito para el que Dios lo llamó. Dice una persona, Nancy, la de Aviva Nuestros Corazones, ella dice, todo lo que nos acerca a Dios es bendición. ¿Cómo se te ocurre? Pero si es una enfermedad, pero si es todo lo que te hace voltear a Dios y acercarte a Él es bendición. ¿Verdad que sí? Sí, así es, no se equivoca en lo que dice. Muy bien, ahora, el trabajo, ya lo vimos ahorita en Génesis, es parte del propósito de Dios. Sí, hermanos, sí. Y todos como cristianos debemos ser trabajadores. O sea, hay personas que, por ejemplo, mujeres que nada más están en su casa, pero es muchísimo trabajo estar en la casa. Es mucho trabajo. No significa que porque está en su casa, pues ella no trabaja, está en su casa. No, hombre, trabaja mucho. Y las que sí trabajamos fuera de la casa, todavía llegamos a seguir trabajando. Así es. Entonces, pues eso es una cualidad que debemos de tener como cristianos, hermanos. Por ejemplo, en el caso de Peter, casi nunca reconozco las cualidades de Peter en público, pero sí, les voy a decir que Peter es bastante trabajador, gracias a Dios. Y ya los dos llegamos del trabajo y todavía le seguimos a la casa, que andamos barriendo, trapeando, lavando ropa, entre los dos hacemos todo. Y hermanos, no hay disculpa para que un cristiano sea flojo ni holgazán. Dígame el pretexto que quiera, solamente que usted esté muy mal de salud y lo que usted me diga está bien. Pero si no, así esté usted en la casa, así sea un niño, un ancianito, lo que sea, tiene que tener un trabajo a su medida, según sus características físicas, su edad y lo que usted me diga, pero no está disculpada la holgazanería en los cristianos. Eso no se puede. Porque se supone que somos a imagen de Dios y Dios es trabajador. ¿Verdad que Dios es trabajador? Sí, Dios nos puso el ejemplo. Y dice que descansó al séptimo día. Obvio, Dios no se cansa. Es una manera para que entendamos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay tiempo también para descansar. Y hay tiempo, hermanos, para relajarnos. Pero fíjense que una vez dijo una persona que venía aquí y me llamó mucho la atención. A veces, hermanos, nosotros decimos, híjole, no, tuve una semana bien difícil, bien pesada, estoy bien, bien cansada. No, no, me acosté bien tarde toda la semana y luego, bueno, todo lo que ustedes quieran. No voy a ir el domingo a la iglesia. No, no, es que de veras ya tengo ganas de levantarme tarde y descansar. Cuando debería de ser nuestro descanso en Dios. Ahí debería ser nuestro descanso, descansar en Él. Pero al contrario, no, no voy a ir. No, voy el domingo que entra, que al cabo. No, hermano, no, eso no está disculpado. Eso no es posible. Por alguna razón que, bueno, no hay de otra, te tocó ir al trabajo, lo que sea, está bien, o es algo así muy fuerte, estás enfermo, no hay problema. Pero nuestro descanso debe estar, pues, más bien en Dios, ¿verdad? Y claro que también hay tiempos en la semana en que nos podemos acostar a ver una película o dormirnos un rato. Claro, sí, para todo hay tiempo, pero no se disculpa la holgazanería. Dice el hermano, el Señor nos encarga una tarea, generalmente, y le empezamos con mucho gusto. Hermanos, el Señor nos encarga una tarea y le empezamos con gusto. ¿A quién le ha pasado? No, sí, este nuevo año, ahora sí, me voy a encargar de no sé qué. Y luego ya al ratito nos da flojera y nos cansamos. Nos cansamos, no perseveramos. Dice el hermano Gilberto Gutiérrez que los mexicanos sí tenemos iniciativa. Ya ven que mucha gente dice que no tenemos iniciativa. Sí tenemos, lo que no tenemos es continuativa y terminativa. Eso sí no tenemos, pero iniciativa sí. Entonces, hermanos, dice que en lugar de estar agradecidos por servir a Dios y ser de bendición para la gente, nos empezamos a quejar. Pues nada más yo lo hice, nada más yo vine a limpiar, pues nada más. Pues sí, pero si es una tarea que tú puedes hacer y que Dios te encargó y que tienes cualidades para y habilidades para esa tarea, pues hazla, hazla y ya. Entonces, dice, vivimos con los ojos puestos en nosotros mismos y solo buscamos nuestros beneficios. Mejor que me hagan a mí el trabajo. No, pues que me deje todo más fácil. No, pues que yo no me mueva. No, pues que yo no me incomode. No, que yo no tenga que colaborar ni cooperar para nada. No, hermanos, a veces hacemos eso. Pero eso, hermanos, ¿qué creen? Es parte de la rebeldía que tenemos como seres humanos. ¿Sí se acuerdan de la Torre de Babel que menciona en Génesis 11? ¿Quién se acuerda de ese capítulo? Está en Génesis 11, del 1 al 9. ¿Quién nos lo cuenta así en breves segundos? De la Torre de Babel. Ajá, Dios inventó los idiomas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, ellos querían llegar a Dios y nosotros podríamos decir, pues quieren llegar a Dios, pues está bien. No, no está bien, porque no es por tus propios medios, los medios de ellos no eran los correctos, ni era la manera correcta. Y además de querer llegar a Dios, querían dejar así como un quiero sobresalir, un yo soy importante, mira lo que estoy logrando. No me interesan los demás, quiero sobresalir yo, ¿sí? Dice, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. O sea, querían ser famosos, querían ser recordados. Eso ha pasado en todas las civilizaciones y al final de cuentas se desploman, ¿verdad? Ya ni no son lo que fueron. Muy bien, entonces, hermanos, fíjense, mucha gente quiere esa fama. Quiere esa fama, quiere que se le reconozca, quiere sobresalir. Y por eso hay tanta gente con tanta depresión que al final de cuentas termina suicidándose. ¿Pero por qué se suicidó si tenía tantísimo dinero y era bien famoso? Pero estaba vacío porque no estaba cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Y nosotros siempre, hermanos, queremos buscar un significado y queremos encontrarle razón de ser a nuestra vida. Pero si estamos lejos de los propósitos de Dios, pues eso no se va a poder. O sea, eso no se va a poder. El propósito de la vida del ser humano es solo conocido por el Creador. O sea, Él es el único que nos puede dar la capacidad y mostrarnos ese propósito. Y dice el hermano, Dios formó con un propósito específico a cada persona, pero a veces vemos lo que el Señor está haciendo en otra persona y a través de ella. Ah, no, pero... Ay, no, pues es que él sí es bien inteligente. Ay, ¿por qué él sí puede hacer eso y yo no? Mira qué padre dibuja, yo no sé hacer ni bolitas ni palitos. Mira, o sea, siempre estamos pensando, ¿sí o no? Adelante la manita, ¿quién ha sentido esa envidia? Ay, qué padre el toque así, yo no. Mira qué creativa. No, hombre, yo. Por ejemplo, yo para las manualidades. Cero. Dibujar, olvídelo. Nada. No sirvo para eso, lo reconozco. Entonces, a veces nos mostramos envidiosos porque otra gente lo hace bastante bien. Y en vez de estar concentrados en las capacidades que Dios me dio y lo que yo puedo hacer para cumplir ese propósito y ser de bendición para otros y para crecimiento mío, pues vivo ahí toda amargada, toda envidiosa y no le pasa nada a la otra persona. ¿A poco porque yo le tenga envidia o me dé coraje que ella se pase algo muy bueno, ya se me va a pasar a mí? No, pues si no es osmosis ni nada, ella va a seguir siendo creativa, inteligente y buena para eso y para aquello. Y yo, aparte de que no lo sé hacer, pues voy a acabar amargada. Entonces, dice, habrá partes de nuestro llamado que quizá no disfrutemos tanto. No dice que va a ser fácil. El trabajo no siempre es fácil. Está pesado y hay que invertirle tiempo y hay que invertir dinero y hay que invertir de todo. Y así es. Pero así lo tenemos que hacer. Yo a veces me pongo a pensar en Jesús, cuando dice la Biblia que desde muy temprana hora, o sea, todavía no salía el sol y él ya estaba orando. ¿A qué hora se habrá levantado? Y luego todo el día, estamos hablando de un lugar que es desértico, todo el día con el sol, el calor, el clima, la gente aquí amontonada, así restregándosele, sáname a mí, sáname a mí. ¿Se imaginan? O sea, todo el día haciendo eso, todo el día sanando, hablando, enseñando. Todo el día, ¿no habrá sido cansado? Habrá sido bastante cansado, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos también, por ejemplo, los misioneros, pues sufren, hermanos. Los misioneros, está pesado su trabajo, o sea, dejan su casa, le invierten demasiado tiempo, sacrifican muchas cosas que podrían pasar mucho tiempo con sus hijos, etcétera, pero pues es trabajo para Dios y se debe de hacer. Muy bien. Entonces, quien encuentre Eclesiastés 1:14 y Eclesiastés 2:11. Esgrima. Ok, muy bien. Ese fue 1:14, ¿verdad? Muy bien, ahí parece como si Salomón anduviera medio deprimido, ¿no? Ay, hice esto, hice aquello, observé todo, pero todo es vanidad, pero esto de qué sirve, ¿no? ¿Algún día han estado así, hermanos? ¿Algún día se han puesto así como que, uy, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Así alguien recuérdenme por qué estoy aquí. Todos todos los días lo mismo, me levanto a la misma hora, ando corriendo, voy al trabajo, hago lo mismo y luego salgo y luego regreso, y se acabó el día y otra vez. ¿Quién se ha sentido así? Todos nos hemos sentido fastidiados. ¿Por qué tenemos esa insatisfacción en el corazón, hermanos? Por ejemplo, en tu caso, ¿tú crees que el propósito de Dios era que estudiaras medicina? Bueno, pero por ejemplo, Dios sí te llevó sí te guió a que estudiaras medicina, ¿o no? ¿Sí? Ok. ¿Y es cansado? ¿Le has invertido mucho tiempo y dinero y esfuerzo? Y te has... bueno, tus papás el dinero, tú el esfuerzo, ok. Y te has cansado. Sin embargo, es algo bueno porque es parte del propósito de Dios para ti. Entonces, ¿qué nos lleva a la insatisfacción, hermanos? ¿Y qué le llevaría a usted a no hacerlo con gozo ni con alegría? El problema aquí, hermanos, es que nos estamos despegando de Dios. Porque de Él proviene el gozo. Entonces, cuando yo ya estoy bien amargada, bien fastidiada, quiero aventar todo, no me hables porque no sé qué te voy a decir de lo histérica que estoy. Quiere decir que algo está mal en mi relación con Dios. Porque si mi relación con Dios estuviera bien, yo tendría ese gozo, tendría esos frutos del Espíritu que ahorita no estoy teniendo porque estoy de genio y estoy súper enojada porque estoy lavando esto y porque estoy, en vez de estar agradecida porque me puedo mover. Sí, pues estoy lavando trastos, pero me puedo mover, tengo trastos, hay gente que no tiene. Yo tuve una tía así, ella ya falleció, ya les he contado antes, ella era muy optimista y ella tuvo cáncer de huesos. El pronóstico para una persona de cáncer de huesos es de 4 años y ella vivió 10. Pero hagan de cuenta que era algo así como que, ay, fíjese que nomás comí frijoles. Gracias a Dios, hay gente que ni frijoles tiene. No, qué suave que pudiste comer. No, fíjese que gano poquito. Gracias a Dios tienes trabajo, hay gente que no tiene nada. Fíjate, qué suave que tú sí. O sea, todo era ver la parte buena, la parte agradable. Entonces, todo proviene de Dios. Y si mi relación con Él está esquebrajada, pues claro que voy a estar harta y fastidiada y cansada y enojada con todos, ¿verdad? Así es. Entonces, dice, aunque en esta vida nuestro reposo no será perfecto, incluso caminando con el propósito de Dios, habrá aflicciones. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. O sea, aunque seamos cristianos, dice la Biblia que Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nos estaba advirtiendo. Ahí les va, van a tener aflicción, Ahí les encargo que para que sepan, para que desde una vez sepan que les va a ir a veces mal. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Dice, los cristianos podemos trabajar mientras descansamos en el Señor, es lo que les decía ahorita. Descansamos en su carácter y en sus promesas y en que Él es nuestro Hacedor y nos da todo lo que necesitamos para caminar en su voluntad. ¿Sí? Entonces, quien encuentre, Colosenses 1 del 9 al 10. Colosenses 1 del 9 al 10, quien lo encuentre, por favor. Vamos otra vez a las buenas obras que Dios paró de antemano para nosotros, creciendo en el conocimiento de Dios. Si alguien crece en el conocimiento de Dios, quiere decir que es porque está leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, pues ni modo que vas a crecer como. Fíjense que hay una persona ahí en el trabajo y le gusta leer y luego me dijo un día, oiga, que hay un libro muy bueno que se llama Una vida con propósito, que yo, sí, yo lo tengo. Se lo voy a regalar porque yo ya lo leí. ¡Ay, qué bueno! Bueno, entonces, ese libro, no sé si ya lo leyeron, es del hermano Rick Warren. Y yo lo leí hace como 16 años. Entonces, yo agarré el libro, ya se lo iba a regalar y lo hojeé para ver si no había un separador o algo, ¿verdad?, que hubiera. Y lo vi lleno de post-it, lleno, lleno, lleno. Yo dije, ¡ay, cara! Yo escribí todo eso que escribí. Y ya me puse a ver. Pues, la verdad es que... lo veo ahora y digo, ¿por qué escribí esas cosas? O sea, me estaba haciendo preguntas referente a lo que decía el libro y eran preguntas que ahorita pues no me las hubiera hecho. Y yo digo, pues sí mejoré. Ay, no, sí mejoré en la vida cristiana porque cómo me estaba haciendo esas preguntas en aquel entonces si ya era cristiana. Entonces, bueno, ya a lo que voy, ya le arranqué todos los post-its y se los regalé. Pero a lo que voy es que sí tenemos, hermanos, que voltear a ver para atrás y decir, pues sí avancé. Si avancé, si hay un crecimiento en el conocimiento de Dios, si mi relación con fulana persona, con Dios, con lo que sea, si mejoró, si maduré, sí, pues sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay una conexión con Dios, para cumplir ese propósito, y como consecuencia hay cosas buenas también. Entonces, hermanos, acuérdense bien, nuestro descanso no está en la televisión, no está en dormir. Sí, hay un descanso físico, por supuesto, pero más que eso, nuestro descanso debe ser en el Señor. Ahora, hermanos, este es el pasaje que nos vamos a aprender. Todos nos vamos a aprender este pasaje, así es que búsquenlo, por favor. Está en el Salmo 138:8. Salmo 138:8. Híjole, yo traigo Reina Valera, 60. Pero si se lo quieren aprender en su versión, pues no hay problema, ¿verdad? En mi versión dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Otra vez. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahí me da la idea de que ahí el autor sabe de que cumpliendo el propósito de Dios en nosotros, no necesariamente nos va a ir a la perfección, ¿eh? Vamos a pasar dificultades, pero se acuerda de la misericordia de Dios y dice que es para siempre, no es por un momentito, ¿no? Si fuera por un momentito, Dios nos ayude, es para siempre. Y dice, no desampares la obra de tus manos. O sea, aquí sigo, Dios, aquí estoy en el camino, estoy haciéndolo y me estoy esforzando por cumplir el propósito, pero ¿sabes qué? No desampares, no te vayas. O sea, ayúdame, estate aquí conmigo para poderlo cumplir. Entonces, hermanos, ese versículo nos lo vamos a aprender. No sé, alguien que me traiga otra versión que nos lo quiera leer, por favor. Excelente. Aquí hay, ¿eh? Muy bien. Hermanos, entonces, dice, una vez redimidos, Dios nos ha dado propósitos que solo los hijos de Dios pueden llevar a cabo, pero que son de vital importancia y que contribuyen a que nosotros podamos vivir una vida que de completa satisfacción para Él y también para nosotros. Y, hermanos, hay diferentes propósitos, pero el principal propósito, acuérdense que es glorificar a Dios con lo que hacemos. Si va a estar en la casa trabajando y lavando trastos, cuidando nietos, si vas a estar en un hospital atendiendo pacientes, si vas a estar en una veterinaria, ¿sí va? Una veterinaria. Ay, sí, pero la tiene animalitos. ¿Y qué? O sea, pero seguramente es parte del propósito de Dios para su vida, porque somos creados para bendecir también a otras personas. Antes que nada, para glorificar a Dios con lo que hacemos. Y ya después, para bendecir a otras personas con lo que hacemos y ayudar a esas personas, porque dice que tenemos que sobreabundar en buenas obras. Sobreabundar no es una cosa. Ya ven que a veces de broma dice la gente, ya hice la obra buena del día. No es una por día. Ah, ya hice, mira, ya hice 5, tengo 5 días de descanso. No. Es todas, sobreabundar, haz otra y otra y otra, es más, ni las cuentes ni te fijes, sobreabundar en buenas obras, con lo que tú hagas y la capacidad que tengas. Cada quien piensa en sus capacidades, piense en los dones que tiene. ¿Todo el mundo sabe qué dones tiene? Tenemos que saber qué dones tenemos y qué habilidades y qué capacidades. Por ejemplo, en el caso de la hermana Nancy, pues ella trabaja con niños, son pequeñitos, pero Dios te dio el don, o sea, tú tienes el don de la enseñanza. Y tú tienes esa capacidad de enseñar. Son niños chiquitos. Ah, o sea, están muy chiquitos. Pero fíjense, ella tiene la posibilidad de bendecir a esos niños que a lo mejor no tienen mucha atención en su casa, que a lo mejor traen ideas muy extrañas de su casa que no son buenas, y ella les está ayudando, ¿verdad? Porque ella es cristiana y Dios la está usando para bendecirlos a ellos. Entonces, así cada uno, hermanos, piensa en la manera en cómo puede cumplir el propósito que Dios, por el cual Dios lo formó, Dios lo hizo. Otra vez, primeramente es glorificar a Dios, pero en segundo, bendecir a otros y crecimiento nuestro también, crecimiento personal. Ah, esto me ayuda a desarrollarme más, a crecer, etcétera. Muy bien, acuérdense lo que dice Primera de Pedro 2:9, esgrima, Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:9. Dice Pedro ahí que nosotros somos linaje escogido. Hermanos, somos escogidos. Hay infinidad, hay millones de personas que ni idea tienen quién es Jesús. Y nosotros fuimos elegidos, fuimos así como que apartados, así como cuando llegas a un lugar y seleccionas algo que quieres, así fuimos apartados nosotros. ¿Por qué? No sé, no tengo idea. Pero aquí dice, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, le pertenecemos a Él, a fin de que, ¿para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué me eligió Dios? Pues para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Volvemos a lo mismo, para glorificarlo a Él, sí, Es para glorificarlo a él, no es para mí. Muy bien, hermanos. Entonces, dice que Pedro aquí nos revela que uno de nuestros propósitos como personas redimidas es proclamar la palabra de Dios para que la gente lo conozca. Y reconocer que fuimos rescatados de las tinieblas, ¿verdad? Eso compartirlo con otras personas. Entonces, pues hasta aquí llegamos, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Sí, eso que dice Ver es muy importante. Me gustó lo que dijo, que lo tenemos que hacer con excelencia. Sí, hermanos. Sí, los cristianos no podemos ser mediocres. Ah, no, ahí se va, no, ya estoy harta, ahí como caiga ya. No, hermanos, tiene que ser lo mejor. Si es lo mejor que tú puedes dar, hasta ahí déjalo, está bien. Pero yo nada más, o sea, mi cerebro me dio para un 8, es que para eso, bueno, pues si hasta ahí llegaste, está bien. Pero si es por holgazanería que reprobaste, si es por holgazanería que sacaste el 7, teniendo la capacidad de sacar más, pues no, eso no se vale. Porque Dios te dotó de una inteligencia y de unas capacidades que tienes que explotar, porque Él dice que todo de todo lo que necesitas para llevarlo a cabo. Entonces, aquí vemos también la soberanía de Dios. Miren, hermanos, así nos paremos de cabeza, lo que Dios ha preparado que vivamos, lo vamos a vivir. Así te pares de cabeza, así sea algo bien difícil. Yo creo que todos hemos vivido cosas bien difíciles, bien complicadas. Y a veces es consecuencia de nuestro pecado. Y otras veces, pero de todas formas ahí se ve la soberanía de Dios. Y de otras veces, hermanos, es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo permite, porque en ese momento lo vamos a buscar más y lo vamos a considerar más y lo vamos a conocer en una faceta que no lo conocíamos. ¿Sí? Entonces ahí vemos también la soberanía de Dios y el propósito de Él para nuestra vida. Muy bien, hermanos, ¿alguien más? ¿No? Bueno.